La semana pasada, en su último acto como senador, antes de iniciar una licencia sin goce de sueldo para dedicarse de lleno a la campaña electoral, Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley que dio mucho que hablar. Basado en la regla penal de reincidencia múltiple aplicada en Estados Unidos, propone duplicar y hasta triplicar las penas para quienes cometen delitos graves por segunda o tercera vez. El proyecto comprende a quienes hayan sido condenados por homicidio intencional, lesiones graves y gravísimas intencionales, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro y violación. Además, a estas personas se les elimina la posibilidad de obtener salidas transitorias o libertad condicional. Por otra parte, para los delitos graves que recién mencionábamos, se dispone que las penas aumenten sus mínimos y sus máximos. Ayer el asunto volvió al tapete porque, ante algunos cuestionamientos que su propuesta había recibido, el líder de Vamos Uruguay defendió su iniciativa en su audición radial. Allí la justificó porque dijo que no es solo para castigar más severamente a los que reinciden, sino además para proteger a los ciudadanos honestos. ¿Cuáles son los fundamentos de este proyecto? ¿Cómo serviría para abatir el delito? Vamos a conversar con el doctor Guillermo Maciel, asesor de Vamos Uruguay en temas de seguridad ciudadana. Doctor Maciel, buen día.
Buen día, Emiliano. Mucho gusto de conversar contigo y con la audiencia.
Romina.
Maciel, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Para empezar, ¿cuáles son los argumentos que hay detrás de este proyecto? ¿Qué es lo que entienden ustedes que se lograría?
Bueno, la filosofía del proyecto apunta indudablemente a contar con un instrumento más para combatir la inseguridad y básicamente desalentar a la delincuencia. Como decía el otro día yo en una nota periodística, que quienes se sientan inseguros de andar por la calle sean los delincuentes y no los ciudadanos honestos. Se trata de enviar una señal muy clara de parte de la sociedad y del Estado en protección de la sociedad por sobre el delincuente. El delincuente y el ciudadano honesto no son iguales. El primero, el delincuente es quien quebranta una ley y simultáneamente, en muchos casos, como en estos casos de delitos graves, genera un daño irreparable, una familia destruida, un padre que queda cuadripléjico, un hermano o una señora fallecida. Este proyecto apunta exclusivamente a reincidentes y reincidentes peligrosos. Y desde el punto de vista técnico, en comparación con las leyes que se han votado en otros países, no solamente en los Estados Unidos, también en Nueva Zelanda y en Inglaterra, lo que busca el proyecto es que se cumplan básicamente cuatro efectos. Técnicamente se llaman estos cuatro efectos. El primero es un efecto netamente disuasorio, por cuanto se entiende que tiende a estimular al delincuente un mayor costo por el hecho de delinquir. Sabe el delincuente que la pena es mucho más grave. Un segundo efecto que tiene que ver con lo que se llama incapacitar al delincuente. Es decir, se logra que haya una masa de delincuentes peligrosos que no va a poder estar operando en las calles por cuanto van a estar presos durante un periodo más prolongado. Un tercer efecto tiene que ver con algo tan importante en las políticas carcelarias, que es el efecto de rehabilitar. Se va a contar indudablemente con más tiempo para este tipo de delincuente peligroso, habitual, reincidente, para tratar o ensayar una efectiva rehabilitación de esta persona. Y el cuarto efecto, no menor, es que indudablemente se entiende desde el punto de vista teórico que se protege con este tipo de medidas a la ciudadanía, evitando más víctimas y más muertes en manos de delincuentes peligrosos y habituales.
Antes de entrar, si le parece, en esas consideraciones que usted hacía de los efectos que puede tener un proyecto de este tipo, ¿le parece si repasamos a ver estos dos artículos que básicamente tiene el proyecto de ley? Que es, por un lado, el primer artículo se propone duplicar los mínimos y los máximos de la pena para los reincidentes de los delitos de homicidio intencional, lesiones graves intencionales, lesiones gravísimas intencionales, rapiña, rapiña con privación de libertad, extorsión, secuestro y violación, y para quienes reincidan por segunda o más veces, las penas se triplican. Vayamos a este punto. ¿Qué cambia esto respecto a la situación actual cuando un preso reincide?
Vamos a poner un ejemplo. En el delito de violación, por ejemplo, un delito tan aberrante, lo previsto en el Código Penal es una pena de penitenciaría que va de 2 a 12 años. Es decir, el juez tiene la discrecionalidad de fijar en ese lapso de 2 a 12 años cuál es la pena que va a recaer sobre el recluso. Supongamos que un recluso tiene un homicidio previo, tiene un homicidio intencional y estuvo preso. Sale de ese homicidio en libertad, cumple con la pena de un homicidio intencional va de 20 meses de prisión a 12 años. Cumplió, supongamos, 3 años, sale en libertad, comete un nuevo delito y en este caso es una violación. ¿Qué va a ocurrir en esta situación de violación? Que acá la tipificación de la violación, que era de 2 a 12 años, se duplica, pasa de 4 a 24. El juez, dentro de ese nuevo margen de mínimo y máximo, 4 y 24, ahí va a fijar la pena.
Uh-huh, bien. Y en el caso concretamente del artículo 2 del proyecto de ley, que dice que, bueno, quienes reincidan en los delitos de sangre y además en los delitos de narcotráfico deberán cumplir efectivamente la totalidad de su condena y no se les aplicarán, no se les serán aplicables los institutos de libertad anticipada, libertad condicional, ni la concesión del régimen de salidas transitorias. ¿Cómo es la situación respecto a este tipo de delitos hoy para Perfecto. Este tipo de situaciones, ¿no? La salida transitoria, la libertad condicional.
Hoy todos los reclusos, sean primarios o sean reincidentes, tienen estos beneficios, es decir, la posibilidad de que con informes favorables puedan tener salidas transitorias, generalmente son los fines de semana, de viernes a lunes, a veces también durante la semana, y en otras circunstancias también tienen la posibilidad de la libertad anticipada o eventualmente la libertad condicional. ¿En qué se modifica? Se modifica justamente que se les inhibe a estos delincuentes peligrosos de estos beneficios. Y vamos a poner unos ejemplos muy concretos de estos últimos 5 días. Hace 4 días atrás, en La Paz, se tirotearon 2 policías con 2 delincuentes que fueron capturados. Estos 2 delincuentes que estaban tratando de robar un supermercado a mano armada, uno estaba en salida transitoria y estaba preso por homicidio. Y el otro tenía profusos antecedentes por rapiña. Bueno, esto no hubiera ocurrido, este hecho, y los 2 policías terminaron heridos de haber estado vigente esta ley. Y anteayer salió en la prensa que 2 reclusos alojados en la cárcel departamental de Canelones y considerados de suma peligrosidad con rapiñas y copamientos en su haber, aprovechaban las salidas transitorias otorgadas justamente para concretar nuevos delitos violentos y fueron capturados. Bueno, este tipo de situaciones se inhiben absolutamente con legislación como esta que estamos planteando.
Yendo justamente a los efectos, hay uno de los cuestionamientos que se puede hacer, ¿verdad?, que de hecho en el ámbito académico muchas veces se dan, que es ¿qué es lo que a ustedes les da la pauta, ¿verdad?, de que haciendo más severas las penas se pueden disminuir los niveles de delito? Porque muchas veces se señala que, bueno, desde la década del 90, cuando se han instrumentado penas más severas, eso igual no ha traído aparejado una disminución del delito, ¿verdad?, sino que por el contrario se ha incrementado. ¿Qué experiencia tienen ustedes, no sé, quizás a nivel internacional, por ejemplo, del derecho comparado?
Vamos a hacer 3 comentarios sobre eso. Primero, las cátedras generalmente piensan, estamos hablando de materia penal, piensan en el delincuente, que incluso muchas veces llega a ser hasta su cliente, y este proyecto piensa en las víctimas y la sociedad. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver muy concretamente con que no se puede demostrar científicamente si aumentaron o bajaron los delitos con determinada medida, sea esta o cualquier otra. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una ciencia exacta, no es matemáticas esto, ni es física ni es química, que yo en un laboratorio puedo replicar una situación. En las ciencias jurídicas, que son ciencias sociales, y en materia penal, ocurre exactamente esto. Yo no puedo dividir al país a la mitad y decir, bueno, aplico esta regla al norte del Río Negro y al sur no la aplico, dejo pasar un año y comparo los resultados. Porque incluso haciendo eso, la población al norte y al sur es diferente. El comportamiento de los delitos al norte y al sur es diferente. Lo que sí podemos aseverar es que en algunos casos, concretamente en los Estados Unidos, estas leyes se empezaron a aplicar. El primer estado que las aplicó fue California, allá por los años 94-98, al mismo tiempo que en Nueva York se aplicaba la conocida teoría de tolerancia cero de Giuliani. Bueno, descendieron más los delitos o se cometieron menos delitos en California que en Nueva York. Y a continuación de esto, 22 estados dentro de los Estados Unidos, no todos los estados, pero 22, un número muy importante, adoptó este tipo de reglas, que luego fueron también a ser compartidas por otros estados o por otros países en el mundo.
Bien, Langón, perdón, Maciel, le decía, algunas de las críticas, por ejemplo, han venido de especialistas jurídicos, como por ejemplo el catedrático de Derecho Penal Miguel Langón, que en un artículo del diario El Observador señala que el proyecto es de una severidad inusitada que en los hechos considera que se traduce en una cadena perpetua. ¿Qué responde usted a estas críticas?
Bueno, primero que no tengo el honor de compartir la prestigiosa opinión del doctor Langón, con el cual siento profunda admiración. pero Langón dice se castiga por ser ladrón y no por haber robado.
Bueno, eso es uno de los argumentos que considera que podrían ser inconstitucional,
¿no? Sí, no se lo castiga por ser ladrón, se lo castiga por volver a robar, aunque el hurto no está previsto en la norma, estamos hablando de otros delitos y no de hurto. Bueno, pero en fin, ese argumento cae por su propio peso. Nadie va preso por haber sido rapiñero, sino por cometer una nueva rapiña. Ese es el primer punto. El segundo punto, sobre el tema de la severidad. Uh-huh. Bueno, no, porque el tope siguen siendo los 30 años. Es decir, por más que duplicamos y triplicamos las penas, la norma prevé expresamente que en ningún caso se podrá superar el tope previsto por el actual Código Penal, que son 30 años. Si uno aplicara sobre cualquiera de estos delitos sin ese tope, tendríamos penas, sí, de 70 años, de 45 años, de 50 años de prisión. Eso no va a ocurrir porque se respeta el tope actual. Entonces, si es una barbaridad el aumento de las penas, la barbaridad ya está consagrada en el Código Penal nuestro, que establece los 30 años. Y te quiero agregar una cosa más. Hay un antecedente nacional que ya se votó y aplica esta regla que se llama de three strike, es decir, de tercer delito, que tiene que ver con el artículo 46 de la Ley de Seguridad Vial, la 18.191, del año 2007. ¿Qué establece esa norma? Para los conductores alcoholizados, la primera vez le suspende la libreta por 6 meses a 1 año. La segunda vez, la suspensión es por 2 años, es decir, le duplican la pena o la sanción. Y a la tercera vez, que el conductor está alcoholizado, se le cancela la libreta. Que es que la mecánica ya incluso está en nuestro organigrama jurídico, por supuesto que con una dimensión diferente, que uno le suspenda la libreta, que estar preso en una cárcel no es la misma circunstancia. Uh-huh. Me refiero a la mecánica.
Por otro lado, otra de las críticas que se le puede hacer al proyecto es, usted mencionaba el tiempo que se extiende la rehabilitación del preso, del delincuente. Sin embargo, ¿tiene sentido dejarlo más tiempo en la cárcel, teniendo en cuenta, bueno, que hoy como tal se cuestiona, ¿verdad?, que los centros penitenciarios sean jueguen un rol de rehabilitación para el recluso?
Es que eso no es excusa para no proteger a la sociedad. Es decir, con el mismo criterio, si mañana los sanatorios o los hospitales son poco eficientes y curan poco a la gente, no mandamos más gente a los hospitales. Digo, no, la función del hospital es curar a la gente. Entonces, si funcionan mal, hay que hacer que funcionen bien. Hoy en día, con el presupuesto extraordinario que tiene el Ministerio del Interior, nunca en la historia del Ministerio tuvo un presupuesto como el que tiene ahora, 800 millones de dólares prácticamente. En un país con bonanza económica que viene arrastrando de prácticamente los últimos 7, 8 años, no hay justificación alguna para no haber avanzado muy fuertemente en políticas de rehabilitación. Entonces decir, bueno, la cárcel no rehabilita, entonces no mando más gente a la cárcel porque no rehabilita. No, esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que la cárcel cumpla la función que establece la Constitución. ¿Y qué establece la Constitución? Que tiene que ser un lugar de reclusión, justamente para segregar a aquel individuo que cometió un delito, y al mismo tiempo un lugar de rehabilitación. Deben cumplirse las dos funciones. Que no se haga no es una justificación. Y te agrego dos argumentos más que me parece que son importantes para que la ciudadanía los escuche. Esta idea que lanzó y plasmó en un proyecto el senador Bordaberry, aparte de ese antecedente que yo te mencionaba, también responde a quienes critican hoy esto, que generalmente son legisladores del Frente Amplio, olvidan que su precandidato presidencial Marcos Carámbula, en el año 2009, era precandidato del presidente del Frente Amplio, y hizo un documento que se llama Propuesta sobre Seguridad. En la medida número 14, justamente plantea lo mismo, limitar al máximo legal las salidas transitorias de la excarcelación y la libertad anticipada de reincidentes. Y otro referente del Frente Amplio, Esteban Valenti, publica un artículo en Bitácora donde reclama cambios legislativos urgentes para reducir la cantidad de delincuentes operativos. Y entre ellos propone, estoy hablando de Esteban Valenti, modificar el Código Penal para los reincidentes. En la primera reincidencia, perder toda la posibilidad de salidas transitorias o anticipadas. Y ante una nueva reincidencia, duplicar las penas y eliminar cualquier tipo de salida anticipada. Quiere decir que esto no es nuevo. Incluso quienes critican, como tú bien decías, que el aumento de las penas no sirve para nada, y generalmente son también legisladores del Frente Amplio, se olvidan que son los mismos que propusieron y votaron un aumento de penas para los delitos contra la administración pública y los delitos contra el narcotráfico, es la ley 19.007 del 2012, son los mismos legisladores que quieren aumentar las penas por la tenencia y tráfico de armas, son los mismos legisladores que quieren aumentar las penas para menores infractores de 5 a 10 años. Entonces, hay un doble discurso. Se dice que el aumento de las penas no sirve para nada y los mismos legisladores del Frente Amplio votan y proponen tres leyes aumentando penas. Realmente creo que el aumento de penas es significativo y así lo demuestra la experiencia internacional.